Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 9 de mayo. Estamos iniciando Sumas y con un contenido de muchísimo valor para ustedes y obviamente para nosotros que compartimos con cada uno de nuestros invitados. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a ustedes, nuestra querida audiencia.
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches también a nuestra audiencia. Feliz jueves para todos ya. Casi acercándose el fin de semana. Santiago, muy buenas noches.
Señoritas, ¿cómo están, querida audiencia? Bueno, hoy trataré de estar un poquito callado, reservando la voz para cuando nos visiten Jacinto y Alerzo, porque me quiere dar como gripando, así como medio, ya me ven ustedes, medio raro. Así que vamos de una vez a nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores, donde las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzan su nivel más alto desde agosto del año 2023.
Seguimos en el mundo anglosajón, en este caso nos vamos para Inglaterra, donde el Banco Central mantiene los tipos de interés y subraya que el recorte de junio va a depender de los datos próximos.
Y vamos a hablar ya en la República Dominicana de la inflación subyacente que se resiste a la política monetaria.
Y continuando en nuestro país, expertos destacan efectividad del marco de protección a usuarios financieros en República Dominicana.
Y finalmente, el foro Impulsa Popular capacita a pymes sobre inteligencia artificial.
Y en Conversando a Fondo, como todos los jueves, tenemos a nuestro querido Jacinto Díaz, que hoy nos va a conversar sobre la recompra de acciones de Apple, una inmensa transacción en la bolsa norteamericana.
Y luego nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde estaremos conociendo importantes números relacionados con el seguro médico y la población dominicana.
Después iremos a Adición o Sustracción, donde contestaremos, pues les contaremos cómo contestaron ustedes nuestra encuesta de la vez pasada sobre el fortalecimiento de la libre y leal competencia en el sector de las MIPYME. Y les haremos una pregunta que está controversial, creo yo.
Y seguido nos vamos a Fracciones Heterogéneas, donde Santiago ya dijo, se está poniendo los guantes, está ahí calentando la voz para poder enfrentarse a Lerzo Pimentel y van a discutir sobre la conveniencia de conservar bienes o deshacerse de ellos.
Yo creo que está bien controversial ese tema. Y para finalizar, ustedes saben que de lunes a jueves siempre finalizamos con una cherricita al pastel de este menú tan importante que les tenemos relacionado a información financiera. Nuestra frase a recordar. Quédense ahí con nosotros. El menú está servido. Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo alcanzó la semana pasada su nivel más alto en más de 8 meses. Otro indicio de que el mercado laboral estadounidense al rojo vivo podría estar suavizándose. Las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana que terminó el pasado viernes 4 de mayo aumentaron en 22.000 hasta alcanzar 231.000 frente a las 209.000 de la semana anterior. Esto de acuerdo al informe de hoy por parte del Departamento de Trabajo. Aunque las solicitudes de la semana pasada fueron las mayores desde la última semana de agosto del año 2023, sigue siendo un número relativamente bajo de despidos y no es motivo de preocupación. Muchos economistas pensaron que existía la posibilidad de que las rápidas subidas de tipos provocaran una recesión, pero el empleo ha seguido siendo abundante y la economía ha continuado hacia adelante gracias al fuerte gasto de los consumidores estadounidenses. Aunque los despidos se mantienen en niveles bajos, las empresas han anunciado más recortes de empleo recientemente, sobre todo en los sectores de la tecnología y los medios de comunicación. Alphabet, matriz de Google, Apple y eBay han anunciado reducciones de personal. Fuera de la tecnología y los medios de comunicación, Peloton, Nike y Tesla también han anunciado recientemente fuertes recortes de plantilla. En total, 1.79 millones de estadounidenses cobraron prestaciones por desempleo durante la semana que finalizó el 27 de abril. Esto supone un aumento de 17 mil personas con respecto a la semana anterior.
Y ahora vamos a hablar del Banco de Inglaterra, que mantuvo este jueves los tipos de interés tal y como se esperaba, y afirmó que la política monetaria restrictiva estaba controlando la inflación, pero advirtió que una bajada de tipos en junio no era un hecho. Los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central votaron 7-2 a favor de mantener los tipos en sus niveles actuales, con el último a favor de un recorte. En su reunión anterior, solo un miembro votó a favor de reducir los tipos. La decisión mantiene el tipo de interés oficial del Banco de Inglaterra en el 5.25%. No obstante, el Comité de Política Monetaria advirtió de que los indicadores de persistencia de la inflación siguen siendo elevados, destacando que la inflación de los servicios se situó en el 6% en el mes de marzo. Añadió que las cuestiones geopolíticas añadían riesgos al alza a la perspectiva de precios a corto plazo. En una nueva adición a su declaración de política monetaria, el banco dijo que consideraría las próximas publicaciones de datos y como estas informan la evaluación de que los riesgos de persistencia de la inflación están disminuyendo. Antes de la próxima reunión del Banco Central, el 20 de junio, se publicarán dos índices de precios al consumo y datos claves sobre el crecimiento de los salarios.
Y ya en nuestro país, el Banco Central de la República Dominicana tiene como misión principal velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación eficiente del sistema financiero. Además de esto, pues trabaja por el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como ente emisor y ejecutor de las políticas monetaria, cambiaria y financiera para contribuir así con el crecimiento de la economía nacional. Controlar la cantidad de dinero, además de esto que circula en la economía, es fundamental para pues, poder alcanzar estos objetivos. Y de acuerdo a estos, todas las acciones que se ejecutan desde dicha institución van dirigidas a garantizar la estabilidad de precios. Aquí es donde entra en el escenario la variable, que no es más que la variación porcentual del índice de precios al consumidor durante un tiempo determinado. Nuestro país, en sentido general, ha sido una economía de inflación relativa baja, excepto durante la quiebra de tres bancos hace alrededor de dos décadas, lo que generó un alza abrupta en los precios en 2003, 42.66%, y 2004, 28.74%. Además de esto, también se incluye en los años de la crisis global de 2007 un 8.88% y de 2021 un 8.50%. También se añade a esto la de 2022 con un 7.83%. A pesar de esto, pues no se llegó a los dos dígitos, tras los efectos de la pandemia de COVID-19, especialmente por la expansión monetaria y los problemas de logística a nivel internacional. El Banco Central, además de la inflación general, se refiere a la subyacente, un indicador que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez de la economía nacional.
Seguimos en la República Dominicana, que ha sobresalido por sus progresos en la protección de usuarios del sistema financiero. Según coincidieron expertos nacionales e internacionales que participaron en la tercera conferencia de actualización y perspectiva de la protección del usuario financiero que fue organizada por la Superintendencia de Bancos. El evento resaltó las iniciativas y regulaciones implementadas en el país para salvaguardar los derechos de los clientes bancarios, fortaleciendo la confianza y promoviendo la transparencia en el sector financiero. Esta tendencia se promovía por la Superintendencia de Bancos como ante supervisor o como ente supervisor, con el fin de ir cerrando las asimetrías de información entre las entidades bancarias y sus clientes, de manera que se procure un sistema financiero más amigable, inclusivo y sano. Cito, se debe trabajar para superar las asimetrías de información entre las entidades financieras y los usuarios, de forma que estos tomen decisiones más informados. Lo primero es tener un marco regulatorio, de lo cual afortunadamente la República Dominicana disfruta, pues hay países en los que todavía se sueña con ello. Esto expresó Sevak Mikayeljan, que es el subdirector del Centro de Protección al Usuario y Educación Financiera del Banco de Armenia, durante una charla que ofreció sobre actualización en supervisión de la conducta del mercado. Mikayeljan también hizo hincapié en la necesidad de crear ecosistemas de comunicación que conjuguen múltiples canales, de manera que los usuarios y las usuarias asimilen toda la información relevante relacionada con sus productos y servicios.
Y ahora sí, para finalizar nuestros factores, nuestros amigos del Banco Popular Dominicano y su foro Impulsa Popular capacitaron a más de 1,000 empresarios y representantes de pequeñas y medianas empresas, esto en las oportunidades que representa la aplicación de las funcionalidades de la inteligencia artificial en los negocios, abordando con expertos temas de tendencia para elevar el nivel de competitividad y desarrollo de las empresas. Para esta décima edición, la inscripción alcanzó las 2,800 personas, reflejando un creciente interés en la aplicación de la inteligencia artificial en el sector empresarial, bajo el título Hay Futuro. Para empresas inteligentes, la décima edición del foro Impulsa ofreció un amplio menú de contenidos a los asistentes con 4 conferencias, un conversatorio y un panel sobre inteligencia artificial y sus efectos en los negocios, ejemplos de aplicación local, los desafíos de ciberseguridad que plantea el manejo de algoritmos avanzados y aspectos legales relacionados con esta nueva tecnología exponencial. En sus palabras, el presidente ejecutivo del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, reafirmó el compromiso de la entidad bancaria con el desarrollo y la innovación de las empresas, animando a las pymes asistentes a aprovechar todo el contenido de este foro. Además de esto, dijo lo siguiente: consideren cómo pueden incorporar esta tecnología exponencial en sus propios modelos de negocio para seguir avanzando hacia un liderazgo más competitivo y sostenible.
Bueno, eso fue todo por los factores del día de hoy y nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz en breve.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Anoche, Antonio Trujillo nos puso a hablar un poquito en el pulso del mercado, nos puso a hablar sobre transacciones en bolsa, aquellas que son icónicas, aquellas que muestran un cambio relevante en los mercados, aquellas que marcan un nuevo récord y aquellas como en el caso de Nutresa, que en los mercados un poquito más desarrollados llaman la atención porque generan muchas expectativas en los inversionistas y en los analistas. Y esta noche, casualmente, vamos a hablar de algo similar, pero en el contexto internacional. Una transacción, creo yo, sin precedentes, que llama la atención de muchísimos y que esperamos que capte la de ustedes y les guste el tema que Jacinto nos ha preparado para esta noche. Querido Jacinto, un placer volverte a recibir aquí en tu sección de los jueves en Sumas. ¿Cómo estás?
Saludos, buenas noches. Pues mejor ahora, gracias a ustedes. Un placer estar aquí de nuevo y feliz de poder aportar con estos temas de mercados internacionales.
Jacinto, dicen que con las manzanas pasan muchas cosas, pero especialmente en la gran manzana. ¿Qué ha pasado en ese sentido?
Claro, pues justo sabemos que ahora muchas empresas están dando su reporte trimestral de cómo le fue en su pasado trimestre. Sabemos que pues hay una empresa en particular que nos atrae mucho a todos, sabemos, esa es Apple. Y la verdad, Apple pues ha dado una noticia muy importante, ya que pues hicieron una recompra de sus propias acciones por $110 mil millones. O sea, $110 billion, o sea, un monto histórico nunca antes visto de esta empresa pues recomprando sus propias acciones.
Sí, uh-huh. Si tú me permites, para que nuestra audiencia o algunas personas en nuestra audiencia tengan la proporción, $110 mil millones es aproximadamente, escuchen bien esta cifra, es aproximadamente todo lo que produce República Dominicana, o más bien todo lo que se produce en el territorio dominicano en un año entero. Es decir, es toda la economía dominicana. Esta cifra que Jacinto nos acaba de decir, incluso yo diría que $110 mil millones es más o menos el PIB dominicano.
Sí.
Toda la economía dominicana en una transacción de recompra de acciones de Apple. Perdóname la acotación, pero yo creo que era
relevante
que nuestra audiencia tuviera pues clara la dimensión de esta transacción. ¿Es una transacción récord en el mercado? ¿Se había hecho algo similar o es la
sí.
primera vez que se hace una?
La última vez que había una recompra. O sea, la segunda recompra más grande fue hace ya un poco más de hace 5 o 6 años y también fue por Apple mismo, cuando había hecho también un programa, o sea, multimillonario también a nivel de recompra. Sabemos que Apple es, pues, actualmente la segunda acción la segunda empresa más valiosa a nivel de capitalización de mercado a nivel mundial, donde... Disculpa, solo Microsoft está ahí por encima de ella. Y la verdad que, disculpa, es un monto impresionante.
Increíble, increíble. Esos montos que se manejan en los mercados internacionales y que lo ponen a pensar muchas cosas. Jacinto, muchas preguntas respecto a esta... No, termina de contarnos y después yo hago las preguntas, si te parece.
Perfecto.
Bien, porque te interrumpí. Sí. Qué pena contigo.
Sin problema, gracias. Te cuento que cuando hablamos sobre estas recompras, no es algo que se ve tampoco tan frecuente, pero existe esta potestad para una empresa de oferta pública que ella misma pueda comprar sus propias acciones, las acciones que cotizan en el mercado bursátil, con la idea de reducir la cantidad de acciones que están en circulación. Entonces, con el efectivo que tiene en balance la empresa, pues se utiliza Apple, compra acciones de Apple para pues reducir esas acciones que existen en el mercado y darle en cierta forma algún tipo de beneficio o mejoría, plusvalía a sus inversionistas que tengan acciones de Apple anteriormente. Y esto pues definitivamente en muchos casos, casi siempre, pues se ve aumentado el valor de las acciones pues naturalmente y se utiliza este efectivo para, en cierta forma, pues, dar confianza de que es el mejor uso del cash para la empresa, para motivar a los inversionistas a permanecer en la empresa. Denota que la empresa entiende que sus acciones están subvaloradas, o sea, de que si estuvieran costosas o preciadas más alto de su valor fundamental, pues no fueron transacción que hicieran. Entonces, la CELA sí, de verdad, pues comenta, muchas veces comenta algo positivo para la empresa de hacer ese tipo de transacción. Vemos que, o sea, la acción de Apple en los últimos meses, o sea, ha caído un poco, ya que pues en 2023 sus ingresos generales fueron menores a los del 2022. O sea, estamos hablando de ingresos de casi 400 mil millones de dólares en cuestión, o sea, no es nada, no es un monto pequeño, entonces hubo una caída creo que de casi un 3% del 2022 a 2023, en vez de ser creo que eran 380 mil millones, fue o sea, un poquito menos. Entonces, eso definitivamente pues ha motivado a Apple a tratar de reestimular sus acciones para sus inversionistas. Y darle cierta forma como un sentido de confianza de que esta empresa pues tiene la liquidez y tiene el potestad de crecimiento y de que pues, solo porque algunas variables en los últimos meses no ha ido al 100% como la ha ido anteriormente, pero que pues nada, la empresa sigue estable y que su acción que ahora mismo está cotizando cerca de los $180 la acción pues sigue sólida y la verdad que si el historial de esta empresa puede hablar por su futuro, creo que eso solamente se explica solo. Definitivamente una empresa formidable.
Y es interesante lo que tú mencionas de que este es un mensaje claro para el mercado, ¿no? Para los inversionistas, porque que la empresa compre sus propias acciones quiere decir que están viendo que a futuro posiblemente pues los resultados van a estar bastante positivos y que, como tú
Claro.
decías, el precio está subvalorado, está por debajo de lo que ellos consideran que es un buen precio de compra y por eso proceden a la compra. Una pregunta, Jacinto. Esta recompra de acciones se hizo obviamente a través del mercado de valores, pero ¿quiénes podían participar? ¿Todos los inversionistas que tuvieran acciones de Apple o cómo funcionó?
Sí, pues, o sea, pensando en la liquidez de Apple, o sea, en su reserva de efectivo de cash. Apple tiene, o sea, cientos de billones de dólares en cash, un monto impresionante que a veces cuestionas, pero eso es lo que le permite a veces encontrar oportunidades estratégicas de adquisición de empresas, de desarrollo de diferentes productos. En este caso, aparentemente, al no necesitar ese tanto efectivo, pues hicieron esta recompra. Entonces, los beneficiados al fin son todos aquellos que tengan esas acciones de Apple. Vimos que pues cuando se hizo esta transacción hubo un aumento de casi un 7% aproximadamente a principio de la semana cuando se anunció esto, cuando impactó esto. Entonces, la verdad que fue el alza más marcada de Apple en los últimos 2 años. Entonces, definitivamente tuvo un impacto muy positivo para las acciones de manera, ya que 7% de una empresa de este tamaño verdaderamente es una valorización importante. Que aconteció.
Jacinto, los analistas se han atrevido a cambiar sus expectativas, sus precios objetivos a futuro, o por el momento se mantienen sin mayores cambios?
Sí, yo creo que la retórica con Apple viene siendo, pues, un tema aparte de la acción como tal, es un sentir del mercado. Sabemos que Apple es una de las empresas con mayor peso en el S&P 500. Sabemos que el S&P 500 es ese índice que mide, pues, el valor y el desempeño de esas 500 acciones más importantes en los Estados Unidos. Y que es el prorrateo, o sea, es weighted, donde, o sea, las empresas más grandes pues toman una presencia más importante en este índice de acuerdo a su tamaño. Apple tiene 6% del S&P, depende del tamaño de Apple, o sea, corresponde a la valorización del mercado de Apple. Entonces, el impacto de lo que pasa en el mercado, entiendo que está bastante relacionado a la misma empresa. Y creo que cuando te pones a ver también en detalle, existe ese ratio del PE ratio, o el ratio entre pues, el precio de la acción y cuánto produce por esa temporada o por ese año. El PE ratio de Apple actualmente está en un 28, y el S&P 500 está en 25. Típicamente, históricamente, ese número está en 19. Entonces, pudieras pensar que está un poco elevado el mercado en sentido general, ya que el mercado los últimos 10, 15 años, sí es 19. Entonces, creo que todavía, o sea, hay buenos pronósticos de esta empresa, de que aunque haya tenido un poquito de dificultad en los últimos meses, creo que a mediano plazo igual sigue siendo una empresa muy atractiva para invertir.
Estas transacciones, Jacinto, siempre suelen ser muy interesantes, no solo por los grandes montos que significan, sino por las expectativas, como decíamos, que representan para los mercados. Esta transacción se dio posterior a la publicación de resultados del primer trimestre de este año. Apple cumplió con las expectativas que existían en el mercado, estuvo por debajo, estuvo por encima con sus resultados del primer trimestre. ¿Tendría algo que ver con esto o definitivamente nada que ver y estamos todavía pendientes de la publicación de resultados?
Claro, pues ya salieron los resultados y justo solamente viendo el desempeño de la acción de lo que viene del año, Apple ha caído ya un 3% desde el inicio de año y mucho ha sido porque sus ingresos se han visto disminuidos. Si vemos para el primer trimestre de 2024, que fueron los resultados que salieron recientemente, vimos una caída de un 4.3% en los ingresos de este año, de ese trimestre, al año pasado. Y en los beneficios per se, también una disminución de un 2%. Entonces, cuando hablamos de ese 2 y ese 4%, suena como poco, pero estamos hablando que nada más para el trimestre de este primer año, de este primer trimestre, de enero a marzo, Apple tuvo pues ingresos de 90 mil millones de dólares. Es, o sea, un
Wow.
monto significante solamente para un trimestre de una empresa de este tamaño y que pues esa caída que ha venido sido gradual, pues definitivamente fue lo que lideró esa caída en esa acción de ese 3% year to date, de principio de año hasta la fecha actual.
Oye, y el otro tema que quizás vale la pena es el tema de producto, ¿no? Cuando Apple es una empresa que normalmente tiende a sorprender y tiende a sacar innovaciones, cosas que transforman el mercado.
Sí.
¿Será que esta recompra de acciones viene acompañada vendrá acompañada en el corto plazo de algún producto específico? Yo veía que este martes sacaron ellos el nuevo iPad Pro, que dicen que tiene la pantalla más avanzada del mundo, tiene un chip M4 para los que son fanáticos de la tecnología. Y un Apple Pencil Pro. ¿Será que además de esto vienen otros productos adicionales que van a disparar el desempeño de la empresa, así como nos tiene acostumbrados de vez en cuando Apple? ¿O será simplemente una transacción, como tú decías, para motivar a que los inversionistas entiendan que hay valor en la compañía, que pese a los resultados que no han sido tan impresionantes como normalmente nos tiene acostumbrados, pues sigue siendo una alternativa de inversión muy llamativa y bastante, entre comillas, segura, digámoslo así. ¿Tú qué crees?
No, pues desde un principio veo que ya estás ahí al tanto de ese nuevo producto que no sé si ya lo tienes en mente para comprar.
No, 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 la verdad no, pero Apple siempre golpea los mercados con cosas interesantes. Entonces,
Sí.
es algo que llama la atención porque es que tú estás hablando de una suma que en mi opinión es extraordinaria, 110 mil millones de dólares. Bueno, a
Sí.
duras penas le cabe uno en la cabeza, ¿no?
Sí, definitivamente ahí, o sea, el producto más notable que han sacado recientemente es el Apple Vision Pro, que son las gafas que, pues, es un producto innovador que, pues, te trae la computadora a tus ojos. Y parte de lo que comentaban era que las ventas de ese producto, que aunque sabían que era un producto incipiente y como de prueba a nivel inicial, pues no fueran tan altas como esperaban. Y que particularmente el alto precio de mercado que tenían estos Vision Pros, o sea, definitivamente fue un factor demasiado puntual en por la cual esas ventas no fueron tan atractivas. Y pues es por lo menos su planteamiento para innovar y deben de continuar sacando productos que sean innovadores, que agreguen valor y que puedan ir creciendo ya una empresa tan grande. También comentaron de que las expectativas de lanzar el Apple Car, que había una visión de pues, lanzar un vehículo en su momento con la marca de Apple, pues ya eso se abandonó. Se gastó mucho capital en eso, pero se ha entendido que no seguirán con eso. Entonces, esas son como las cosas claves. Creo que ya ese tema del iPad Pro pues, es algo más reciente que aplicará para el segundo trimestre. Ahí veremos los resultados en los
Ajá.
próximos meses. Pero sí, definitivamente están tratando de motivar y continuar el esquema de compras. La verdad que creo que se le ha hecho un poco difícil, pues, innovar año tras año de forma así tan marcada que, bueno, será interesante ver cómo estos próximos años, pues, continúan revolucionando el mundo de la tecnología.
Bueno, para los que son aficionados a Apple, aquí no le hacemos publicidad a Apple, pero como estamos hablando del tema y los que les gusta la tecnología, este iPad Pro M4 estará disponible en las tiendas de 29 países y regiones, obviamente incluido Estados Unidos, a partir del próximo miércoles 15 de mayo. Viene en versiones de 11 y 13 pulgadas y en configuraciones de desde 256 gigabytes hasta 2 terabytes. Imagínense la potencia de esto. Se estima que el de 11 pulgadas, por lo menos en Estados Unidos, un precio bastante razonable, esté en $1,000 para el modelo de Wi-Fi y el $1,200 para el modelo que tiene Wi-Fi, que tiene red celular. Entonces, bien, bien atractivo. Y para el modelo de 13 pulgadas, pues $1,500 para Wi-Fi y celular. Así que a los fanáticos de Apple, no solo buenas noticias desde la recompra de acciones que nos comenta Jacinto, sino también desde producto. Jacinto, mil gracias por mantenernos así actualizaditos de las cosas más relevantes de los mercados internacionales y sobre todo con una marca como esta que, independiente de que uno la ame o no, porque sé que hay amantes y detractores, pues siempre está ahí a la vanguardia dando de qué hablar en los mercados. Que tengas una feliz noche y gracias por acompañarnos esta noche.
Mil gracias de nuevo. Un placer estar aquí con ustedes y esperando que disfrutes ese iPad cuando te llegue muy pronto.
Ya te contaré. Feliz noche, señor.
Gracias, igual.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nos alegra la estadística de hoy que señala que la cobertura de afiliados al Seguro Familiar de Salud en la República Dominicana sigue en aumento, con 10.508.000 personas al cierre del primer trimestre de este año, lo cual equivale al 98.1% de la población estimada del país.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores, y queremos, yo sé que sí, que todos estamos ansiosos de conocer el resultado de la encuesta de la semana pasada. Pero antes, usted va a abrir Instagram, @sumasmasrd. Va a ir al history y ahí se va a lanzar en unos segundos la encuesta de esta semana. Pero Santiago, queremos saber primero la pregunta de la semana pasada y ahí veremos cómo va la bolita de Rosy y mi conexión ahí con la audiencia.
Señalábamos que las autoridades proponían fortalecer la libre y leal competencia en el sector de las MIPYMES. Y le preguntábamos a nuestra audiencia si eso sería una decisión positiva o no lo sería. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijo que sí.
Bueno, vamos a escuchar entonces.
Bien.
Esto fue unánime, señor.
Claro
aquí
que
en
sí.
Cabina.
Claro que sí, los dominicanos quieren formalizarse, quieren que haya más competencia, quieren que la entrada y salida de los mercados sea más libre, lo cual nos agrada muchísimo. Miren, el 89% de los votos que recibimos fueron a favor y apenas el 11% en contra. Ahora bien, esta semana una pregunta controversial. El Ministerio de Administración Pública suspendió la aprobación de ingreso de nuevo personal y los incrementos salariales hasta después de las elecciones. ¿Esa es una decisión apropiada? ¿Sí o no? Esperamos por su voto en Sumas Más RD.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Hoy me complace comentarles que ya pasaron unos días desde que nuestro querido Alerzo Pimentel vino a este ring para discutir con nosotros sobre temas del día a día, a veces temas muy teóricos, a veces temas prácticos y a veces temas muy técnicos, en los que queremos a través de argumentos permitirles a ustedes dos cosas. Primero, conocer de estos temas y segundo, ojalá, si se encuentran en un momento en el que deben decidir por lo uno o lo otro o por una mezcla de ambos, pues puedan hacerlo con mayor información y mayor conocimiento. Así que esta noche quiero darle la bienvenida a nuestro querido Alerzo Pimentel aquí a Fracciones Heterogéneas en Sumas. Buenas noches, Alerzo, qué gusto que vuelvas y nos acompañes y le sigas aportando a nuestra audiencia.
Buenas noches, Santiago. Encantado de estar aquí y sobre todo, como tú bien dices, a ver si podemos seguir sumando. Así que adelante, ¿qué tenemos para hoy, Santiago?
Bueno, esta noche tenemos un tema que yo creo que, o al que yo creo más bien, que muchísimas personas nos hemos enfrentado en la vida. Y siempre suele ser un dilema, creo yo. Espero que algunos de nuestros radioescuchas nos digan que no es así y que nos den los trucos para que no sea un dilema. Pero muchas veces nos enfrentamos a artículos, a bienes, frente a los cuales tenemos la dicotomía de si los conservamos o los deshacemos de ellos. ¿Conservamos o deshacemos los bienes? Esa es una pregunta que recurrentemente yo creo que tenemos que enfrentar en nuestra vida, especialmente, ojo, especialmente cuando nuestros hijos cambian de edad, cuando nos mudamos, cuando reorganizamos cosas, siempre viene a la mente, bueno, ¿y qué hago con esto? Cuando tenemos una nueva oficina, bueno, en fin, cuando remodelamos, cuando cambiamos de trabajo, cuando sentimos que pasó una etapa de nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Conservamos bienes o nos deshacemos de ellos? Y pareciera ser muy sencillo decirlo, pero la verdad es que no lo es tanto. Y de lado y lado creo que hay argumentos que quizás pasan por la cabeza de uno, pero que esta noche, de manera general, ojalá podamos tratarlos todos y no dejemos ninguno por fuera, Alercio Pimentel y yo queremos presentarles. ¿Conservar o deshacerse de bienes? Alercio, ¿con cuál te identificas? No, no te voy a preguntar personalmente, no te vamos a enganchar ahí. Más bien, ¿cuál quieres defender esta noche?
Bueno, yo diría que deshacerse de los bienes, ¿verdad? Debe ser lo ideal, pero uno inconscientemente, creo que todos de una forma u otra, conservamos más de lo previsto muchos bienes, algunos más que otros. Yo me iría por tratando de orientar, ¿verdad? El deber ser para mí es deshacerse de los bienes en ciertos casos, ¿verdad? Así que eso te dejaría a ti con conservar los bienes. Quizá no comulgas con eso, pero bueno.
Bueno, entonces yo esta noche estaré del lado de conservar los bienes. ¿Quieres que inicie yo o quieres hacerlo tú?
Adelante, inicia tú, por favor.
Uy, esto me huele a que viene un gancho fuerte por ahí. Bueno, miren, la realidad es que cuando nos enfrentamos al dilema es porque definitivamente aún sentimos que esos bienes tienen valor para nosotros. Si sintiéramos que estos bienes no tienen ningún valor para nosotros, ni siquiera pensaríamos en conservarlos, ¿verdad? Así que creo que esa nota es importante tenerla en cuenta, ese comentario, para entender que la indecisión, el conflicto viene es cuando aún sentimos que esos bienes pueden tener cierto valor para nosotros, pero desde el punto de vista de la eficiencia, pues nos están quitando libertad, nos pueden estar quitando espacio, nos pueden estar quitando incluso recursos financieros. Es difícil defender el conservar los bienes, salvo, por ejemplo, un caso típico en el que llevo a que lo piensen, aquellos bienes que de repente tienen un significado emocional o sentimental importante para nosotros o para nuestra familia. Puede ser muchas veces mejor conservarlo, ya que su valor emocional puede superar su valor material. No sé si les ha ocurrido, de repente, no sé, un reloj que les regaló su abuelito cuando ustedes eran niños, el reloj vale $10, comprarlo nuevo vale $10, y llevarlo a la relojería cada vez a cambiarle una pieza nos puede valer los mismos $10 si tenemos el reloj viejo. Pero ese reloj nos acuerda de alguna enseñanza que nos dio nuestro abuelo, o de algún momento específico que vivimos con él, y en ese caso creo que el valor sentimental y emocional siempre debería estar por delante del valor material. Segundo, pensemos en la utilidad futura que puede tener ese bien. Hay bienes que muchas veces de momento pensamos en desecharlos y nos olvidamos que a futuro pueden tener un uso, una utilidad que puede ser de valor para nosotros. Y si conservarlo no tiene mayor valor presente, quizás continuar con él pueda seguir siendo una opción bastante prudente. Tercero, ya pensando en términos financieros, porque aquí Alercio ya se está riendo como pensando por dónde me va a dar. Bueno, también en términos financieros hay algunos bienes que aunque no tengan utilidad, que aunque nos cuesten espacio y recursos mantenerlo, quizás vale la pena hacer una apuesta en ellos. ¿Ustedes han escuchado de valores de colección? Es decir, artículos que con el tiempo, debido a su rareza, debido a su antigüedad, debido a la demanda que pueden llegar a tener en el mercado de colección, pueden llegar a representar grandes montos en el futuro. Por ejemplo, a mí me asombraba hace poco, Alerzo, que vi que en internet estaban vendiendo una consola del primer Nintendo y valía varios miles de dólares. Estaba íntegra, completica. Es un equipo que básicamente yo pensaría que en el 99.99% de los casos ya no existe, está en la basura, pero que los coleccionistas están dispuestos a pagar un valor significativo por él. De hecho, por ejemplo, en la casa de una de mis tías existe una, no sé, una máquina de coser Singer muy antigua, que era, creo que, de mi bisabuela, y fue un coleccionista un día y le ofreció una suma significativa. Ahí ella hubiese podido materializar un valor financiero importante. Sin embargo, se fue al valor sentimental y prefirió seguirla conservando, a pesar de haberla conservado por más de 60 años, seguirla conservando. Cuarto, piensen un poquito en que algunos objetos pueden servir como respaldo en caso de emergencias financieras, ya sea vendiéndolos para obtener el dinero rápido o intercambiándolo por bienes o servicios que no sean necesarios o utilizándolo como garantía para el respaldo de esas contingencias. Por ejemplo, algunas joyas. Guardar las joyas es complicado. No sé si de repente a usted se le murió su bisabuela, su abuela, su mamá, pues posiblemente muchas de esas joyas ya han pasado de moda y conservarlas es difícil porque se corre el riesgo de que se dañen, de que se pierdan, de que se las roben, de que haya un incendio y definitivamente pues no cuesten nada. Es difícil, hay que invertirles, hay que pagarles unas bodas especiales, hay que cuidarlas, pero esos objetos en caso de emergencia, especialmente financiera, puede servirnos como respaldo para enfrentar esas contingencias. Sexto, por supuesto, ese valor sentimental nos lleva a recuerdos y nostalgia, pero mucho más que ese recuerdo y nostalgia, esos objetos nos pueden servir, escuchen esto que es interesante, como un parámetro para recordar una enseñanza que nos sirva en el presente. Es decir, no estoy hablando solo del valor sentimental, sino de repente del valor que esa enseñanza nos puede traer hoy. Y es que conservar esos aretes, ese anillo que de repente nos dejó mi mamá, mi tía, mi abuelita, nos puede llevar a recordar algo, una enseñanza que particularmente nos sea de utilidad todos los días. Y eso puede agregarnos realmente valor financiero y valor social en el presente. Así que conservar ese tipo de bienes que nos llevan a continuar con una actitud que sentimos que es la prudente, continuar con una reacción que puede ser la más propicia, no solo nos lleva a recordar a esa persona, sino a obtener ventajas en el presente. Por supuesto, desde el punto de vista financiero, también conservar objetos puede inspirarnos creatividad y reutilización. Es decir, hay muchas cosas que en vez de tirarlas, les podemos cambiar su uso, los podemos transformar en objetos que nos sirvan en el presente. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del bricolaje o del arte y la decoración. Allí estos objetos pueden ser de mucho valor. Y esto nos enseña el conservar objetos, pues de cierta forma nos puede enseñar nuevos hobbies que disfrutemos o nuevas habilidades que nos pueden servir para hacer dinero. Y por último, para no alargarme más, pues toda esta seguridad emocional que nos pueden brindar estos objetos que tienen valor emocional, también pueden tener cierto sentido de identidad y comenzar a reflejar nuestros gustos personales, nuestros intereses y valores, contribuyéndonos así a conectarnos con nuestra historia personal y con nuestro círculo social. Creo que hay activos y objetos que definitivamente debemos conservar pese al valor que representen y al costo que representen hoy en día. Alerzo, te
La
pusiste
verdad,
sentimental y ya
Santiago,
no quieres hablar, creo.
casi digo que estoy de acuerdo con lo que decías, pero hay algunos argumentos que no me dejan asentir.
Me
Mira,
gusta
yo
eso, que
creo
este muchacho
que.
jamás se rinde, jamás se rinde. Este es duro de matar, como la película. Cuéntanos, Alerzo.
Claro, dejando fuera lo que es el valor sentimental, ¿verdad? Que ya algo que lleva a que sea una decisión difícil deshacerse de un bien que tiene algún tipo de recuerdo, algún tipo de valor sentimental. Tú hablabas del valor en general que puede tener un bien. El valor,
como todo en finanzas es subjetivo, ¿verdad? Pero muchas veces uno cree que algo va a tener un valor o un uso en un momento dado y eso termina muchas veces no sucediendo. Pasan años y años ahí y nunca tiene un uso, aun cuando tú entiendes que puede tener un valor a futuro. Bueno, si acaso lo puedo utilizar en tal momento y eso no, muchas veces no ocurre. Yo tengo una teoría que no es generalizada, pero aplica en muchos casos, que es que si hay algo que tú no utilizas en un año, es posiblemente porque no lo necesitas. No aplica para todo, ¿eh? Hay temas de colección, hay temas incluso, qué sé yo, vestimenta para temporada de frío, obviamente. No la utiliza quizá una vez al año. Y cosas así. Pero sí es importante uno evaluar constantemente qué uso le da a las cosas que uno tiene. En los términos allá bien dominicano, los regueros, los féferes que uno pueda tener ahí, tiene que ubicarle salida, se podría decir. Y esto te ayuda en gran parte a tener beneficios por liberar espacio, por un lado, pero también reducir el apego a cualquier tema material. Que cualquier apego a eso te genera algún tipo de estrés o no tranquilidad, ¿verdad? Por tener que tú tratar de mantener ese bien o eso que tienes, ¿verdad? En buen estado. Yo diría que hay varios puntos importantes que considerar. Primero, liberar espacio físico y mental. Cuando te deshaces de cosas que no utilizas, pues ganas espacio en tu casa y en tu mente, que eso es importante en estos tiempos. Tratar de tener menos carga mental innecesaria, ¿verdad? Te será más fácil encontrar las cosas que buscas, que muchas veces no sabes ni dónde las pusiste, de tantas cosas que tienes. Ordenar mejor tu entorno, eso te va a hacer sentir hasta mejor contigo mismo, cuando tienes todo, ¿verdad? Con cierto nivel de organización. Y también reduces el número de decisiones, o yo diría preocupaciones, que te genera tener muchas cosas, ¿verdad? Por otro lado, creo que también te permite ahorrar dinero y recursos. Evitas gastar dinero para cosas que vas almacenando y que tienes que mantener o reparar cuando ya no están no tienen en ese estado, ¿verdad? Que hay que constantemente estar arreglando. Y contribuyes a reducir el consumo y el desperdicio que puedas tener, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que hay que simplificarse la vida, Santiago, en estos tiempos donde todo se complica, ¿verdad? Y esto puede ayudar a mejorar incluso tu autoestima y tu felicidad, liberarte de esas cosas, esa dependencia que pueda tener emocional de los objetos. Muchas veces tú crees el objeto, que es lo que te da ese valor sentimental, y es el recuerdo. Si de una forma u otra tú puedes mantener ese recuerdo, no, el objeto es algo que simboliza eso, que para muchas personas es importante, no te digo que no, pero eso debe ser considerado en caso de que te genere también efectos adversos o negativos a lo que tú deberías querer lograr con tener ese objeto. Aprendes a valorar lo que realmente importa y a ser más consciente y agradecido por lo que tienes, creo que eso es importante. También te ayuda en el tema que hablamos hace unos días del tiempo. Muchas personas quieren, mientras menos decisiones tienen que tomar en las cosas que van a utilizar en el día a día, entienden que menos carga mental tienen y más nivel de plenitud, diría yo, en general pueden lograr. Así que yo creo que Santiago, deshacerse de lo que no se necesite, tiene muchos beneficios. Por el lado de la salud y también de la economía. Y la verdad yo creo que igual como todo en la vida hay que buscar un balance, pero definitivamente acumular objetos o bienes materiales excesivamente, eso no conlleva nada más que a cierto nivel de infelicidad.
Bueno, tengo una cerecita para este lado.
Sí,
¿Qué me dices
adelante.
desde el punto de vista ambiental? Conservar los objetos, señores, también piensen en esto y desecharlos rápidamente antes de tiempo, tiene un impacto inmenso en ese medio ambiente que tanto queremos disfrutar, para el cual trabajamos, para irnos de vacaciones, aprovecharlo, del cual respiramos, del cual recibimos todo lo que nos permite vivir. Así que piénsenlo dos veces antes de tirar las cosas.
Bueno, te doy entonces otro punto. En lugar de tirarla, también uno puede pensar en el uso que le puede dar una persona que posiblemente tenga un uso mayor al tuyo. Y hay una satisfacción en dar, en pensar en el otro también, el uso que
le
podría dar.
Me gustó esa, me gustó. Creo que nos podemos ir tranquilos a descansar, Alerzo, y sobre todo agradecidos por tu participación en esta sección de fracciones heterogéneas. Piensen bien, la verdad que piensen bien en muchos de los aspectos que tratamos esta noche, antes de tomar una decisión acelerada de si deshacerse del objeto o conservarlo. Piénsenlo bien, hagan una listica de los pros y los contras. Yo creo que hay objetos que merecen nuestro tiempo y que definitivamente invertir un ratico para ver los pros y los contras de quedarse con él o desecharlo nos van a llevar a una mejor decisión. Ha sido un placer compartir este ring contigo esta noche, Alerzo, como siempre.
El placer es mío. Encantado de estar aquí contigo, Santiago.
Te esperamos pronto aquí en Sumas.
Así será. Gracias. Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, si usted está preocupado porque de repente puede perder su trabajo, pues no le decimos que no haga nada, no, actúe, trate de hacer lo mejor posible, trate de solucionar la situación, trate de buscar otras alternativas. Pero además escuche esta frase que nos trajo Rosy Abreu esta noche, que yo creo que le va a dar algo de tranquilidad.
La frase de esta noche viene en manos del señor Stephen Covey, quien es muy conocido por ser el autor del libro de superventas llamado Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. De manos del señor Stephen llega la siguiente frase. Tu seguridad económica no está en tu trabajo, yace en tu propio poder de producir, pensar, aprender, crear y adaptarse.
5 palabritas claves: producir, pensar, aprender, crear y adaptarse. Póngalas en práctica y nos cuenta cómo le va. Nosotros, pues desde ya, Rosy, le damos la bienvenida al viernes. Nos vemos mañana aquí con la programación especial de Sumas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.